te miro, gente, te respiro, gente, te acerco mis manos y te siento, gente, de un lugar distante me acerco consciente. Con mi cercanete te abrazo y te tomo.
Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo. La Tierra se mundializa, se mezclan las personas, las culturas, las razas, las religiones, las ideas. Adelante, Óscar. Se generan divisiones, discriminación e intolerancia. Aquí venimos a construir tolerancia, interés por la diversidad, convivencia y comprensión. Somos una tribu mundial en la nación humana universal. Estamos en Cuac FM en el programa Simplemente Gente, programa oscuaquizado como mejor programa de contenido social, programa bisemanal sobre la diversidad cultural en A Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy miércoles 28 de enero, Día de la Privacidad de los Datos, Día Mundial del Compromiso con la Comunidad y Día Internacional del Lego. Es nuestro programa número 408 y nuestra 13ª temporada. Hay miles de personas migrantes sin papeles, sin poder trabajar y sin ningún tipo de ayuda del Estado. Se les debe regularizar ya. Traemos noticia hoy con eso. Para que tengan todos sus derechos y puedan dejar de vivir como ciudadanía de segunda. Del control de sonido hoy se encarga el artesano de las ondas, Jorge. Buenas noches, Jorge.
Hola, buenas noches.
Saltando alegremente por entre las ondas hercianas, nos hemos encontrado al señor García, pero no lo oímos. Buenas noches, señor García. Nada, no lo oímos. Y también a Oscar G, que lo vemos, pero no lo oímos. Y aquí en el estudio, Rafael Hervada, pronto abrirá la puerta y entrará Rodrigo Gil, de la ONG Kawami, con el que hablaremos luego. Un servidor es Rubén Sánchez, y que hará lo que pueda para que fluya este amordazado programa. Amordazado porque te puedes creer que todavía seguimos amenazados por la ley Mordaza. Buenas noches a todos y a todas. No nos olvidamos de los cientos de periodistas asesinados y asesinadas en Palestina. Son malos tiempos para quienes construyen nuestro derecho a estar informados. Déjanos tus comentarios en WhatsApp o Telegram en el 644-73-7303. Y vamos con la sintonía Pesos, de Sistema Solar. Estamos tratando de conectar con Óscar, pero hay algún problema técnico, y lo vemos en la pantalla, pero no lo oímos y no sabemos si él nos oye. Parece que tampoco él nos oye. Está bien esa sintonía, no te preocupes. Aquí la cosa es a ver si entra Óscar.
Olvido no puedo, si olvido se muere el alma. Si está muriendo el suelo y el cielo para la esperanza. Si está muriendo el suelo y el cielo para la esperanza. ¡Hey! el suelo y el cielo para la esperanza.
Ahora se le escucha bajito. Espera, Óscar, que no se te oye apenas. No sé qué dices. Se te oye muy bajito. ¿Tienes el volumen tú alto? Bueno, no te oigo. Tú no desesperes, que aquí está nuestro técnico haciendo de todo. O sea, voy a empezar yo a leer tu sección y en cuanto ya puedas me interrumpes. Este año empezamos la sección marchando hacia la no violencia, no con un referente individual, sino con un referente colectivo. Grupos que deciden organizarse para denunciar, reclamar o pedir de forma no violenta. Hoy nos acordamos de Mothers Reclaiming Our Children, Madres Reclamando Nuestros Hijos, un colectivo que fue fundado en 1992 por Bárbara Meredith y Francie Arbol. Esta organización fue desarrollada para apoyar a hombres negros y latinos que fueron arrestados y encarcelados en Los Ángeles por cargos falsos o exagerados. El proyecto MROC despegó en defensa del hijo de Bárbara Meredith, un ex-gángster de la tregua de pandillas de 1992 en Los Ángeles, que había sido arrestado por cargos falsos. Debido a que el Estado encerró a las mujeres en prisión por delitos exagerados, Meredith y Arbol, junto con otras madres cuyos hijos habían estado sujetos a esta crisis, encabezaron el movimiento MROC. El movimiento circuló por Los Ángeles con la esperanza de reclamar la libertad de sus hijos injustamente acusados. MROC ganó atención y apoyo en varios espacios públicos, como tribunales, iglesias y prisiones, repartiendo volantes, dando charlas y construyendo su presencia nacional en programas de radio y televisión. Tales iniciativas ayudaron a establecer su presencia en toda la nación y a dar a conocer su misión: ser vistos, escuchados y sentidos en interés de la justicia. Para que el MROC educara a la comunidad sobre su misión, se celebraron reuniones semanales compuestas por mujeres y hombres que ayudaron a difundir el movimiento, invitando a familiares y amigos a las reuniones. Con la implementación de nuevas leyes por parte del Estado para impulsar el encarcelamiento masivo, el impulso para MROC se levantó y la gente de todas las razas de varias partes del sur de California, como Los Ángeles, San Bernardino y Riverside, asistieron a reuniones para MROC. La acción colectiva de todos los que participaron ayudó a tener un impacto positivo mientras trascendía la nación. MROC creó el plan necesario para construir un movimiento progresista y han inspirado muchos otros movimientos en los Estados Unidos. Uno de los mayores éxitos fue la reconstrucción de la narrativa de los hombres negros encarcelados. Me he perdido. El dolor incurrido por las mujeres fue y se considera un asunto privado. Sin embargo, las mujeres de Mrock volvieron esta narrativa de cabeza cuando comenzaron a protestar públicamente. Había muy poca simpatía por estas madres que habían criado lo que el público consideraba criminales. El encarcelamiento de estos hombres estaba, en opinión de la corriente principal, destinado a ser llorado en privado. Y las mujeres habían aprendido a estar tranquilas sobre su dolor en los ámbitos públicos, como su lugar de empleo. Sin embargo, su acción contra las injusticias que enfrentaban sus hijos lanzó a Mrock a la esfera pública, en tribunales televisados y entrevistas con medios de comunicación. Además de tener trabajos regulares, las madres se iban temprano en la mañana para ir a la corte con ropa nueva, por lo que estos hombres no estaban adornados con monos y cadenas naranjas. Estas madres también se pusieron de pie para reafirmar la humanidad de los acusados y la familia. Era su manera de mostrar que estos hombres provenían de familias respetables. Estas mujeres no solo cambiaron la percepción de estos hombres, sino que remodelaron la percepción de los disturbios de Los Ángeles. Ya no era un producto de criminales desenfrenados, sino más bien una respuesta justificada a la brutalidad y la opresión que la comunidad de Los Ángeles enfrentó a manos de la policía de Los Ángeles. Esta organización de base fue liderada por las mujeres de la comunidad Mrock. Fue a la vez una reestructuración y elevación del papel maternal que tradicionalmente tenían estas mujeres negras y latinas, con reminiscencias del feminismo comunitario de Amy Jax Garvey. Las mujeres de Mrock dedicaron su tiempo y energía a elevar a los hombres negros que habían sido víctimas de la injusticia, desempeñando el papel de la maternidad para toda la comunidad. La acción colectiva de todos los que participaron en Mrock ayudó a tener un impacto positivo mientras trascendía a la nación. Mrock creó el plan necesario para construir un movimiento progresista y han inspirado muchos otros movimientos en los Estados Unidos. Nosotras decimos que no hay justicia. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Educar, organizar, empoderar. Para terminar, unas palabras dichas en un programa de radio en el que fueron entrevistadas. Se formó porque hemos recibido llamadas a lo largo de los años de los padres que son frenéticos. Solo están pidiendo ayuda y no hay respuestas. Cada uno de ellos ha pasado por la lista de políticos, de personas del clero, de organizaciones de derechos civiles y les digo, tan pequeña como esta organización, que remiten las llamadas aquí porque nadie está a punto para ayudar. Quiero decir que los políticos, el clero, las organizaciones de derechos civiles han comprado esta cosa de son criminales. Bueno, sabes que mi sensación es que los criminales dirigen el país y están poniendo a la gente que deberían estar empleando y dando trabajos decentes en la cárcel. Se aseguran de que haya muchas drogas para que la gente no se queje y no piense en el hecho de que no tienen trabajo. Por lo tanto, Mrock se formó porque hay una necesidad de llanto. Se formó porque las madres están solas y son vulnerables. Y desde que se ha formado, hemos crecido a pasos agigantados porque es una idea cuyo tiempo ha llegado. Y hay una necesidad desesperada de que las madres y otros se organicen, estén allí y expongan este sistema podrido que se atrevería a encarcelar a los jóvenes, a los que nunca dan una oportunidad. ¿Tenemos ya a Óscar o no? No tenemos a Óscar. ¿Y tendremos Ay mamá de Rigoberta Bandini o no? Tampoco. No sé, pon alguna cosa, alguna música que veas tú por ahí.
Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera, no sé de dónde soy. Mi casa está en la frontera y las fronteras se mueven como las banderas.
Y las fronteras se mueven como las banderas.
Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra.
Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra.
Soy hijo de un forastero y de una estrella del alba. Que si hay amor, me dijeron. Que si hay amor, me dijeron. Toda distancia se salva.
Oh, 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 oh. Oh, oh, oh.
No tengo muchas verdades, prefiero no dar consejos. No tengo muchas verdades, prefiero no dar consejos. Cada cual por su camino, que igual va a aprender de viejo.
Cada cual por su camino, que igual va a aprender de viejo.
El mundo está como está, por causa de las certezas. El mundo está como está, por causa de las certezas. La guerra y la vanidad comen en la misma mesa.
La guerra y la vanidad.
Soy hijo de un desterrado y de una flor de la tierra. Y de chico me enseñaron las pocas cosas que sé del amor y de la guerra. Y de una estrella del alba. Que si hay amor, me dijeron. Que si hay amor, me dijeron. Toda distancia se salva.
Oh, 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 oh. Mi casa está en la frontera. Oh, 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 oh. Mi casa está en la frontera. Oh, 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 oh. Mi casa está en la frontera. Oh, 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 oh. Mi casa está en la frontera. Oh, 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 oh.
Yo no sé de dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy.
Y bueno, hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Rodrigo Gil, compañero de esta emisora y de Mil Batallas, que ha fundado la ONG COGUAMA, Instituto de Migración Ecosociales. Hola, Rodri.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué es COGUAMA?
Pues bueno, COGUAMA es una ONG que nace en Coruña en el año 2024. Bueno, es un proyecto que ya en el año 2023 empezábamos un poco a perfilar, pero damos el paso en 2024, constituyéndonos legalmente y bueno, pues empezando a armar un poco lo que es el proyecto de una ONG con todo lo que ello conlleva, ¿no? Aparte de eso, la COGUAMA es una tortuga marina que viaja miles de kilómetros para buscar nuevos sitios en los que desovar, ¿no? Entonces, pues nos parece que es una metáfora también pues bastante acertada, ¿no? De lo que hacen muchísimas personas, ¿no? Cuando inician pues procesos migratorios, ¿no? En los cuales pues están buscando un sitio mejor en el que establecer un proyecto de vida y sobre todo pues con las mayores garantías y la mayor seguridad, ¿no? Así que bueno, un poco esa es la breve y pequeña historia que tenemos como ONG.
¿Y cuál es vuestro campo de trabajo? Es una ONG dedicada a...
Pues trabajamos básicamente con población migrante para, bueno, dar respuesta a todas esas necesidades, ¿no? Que tiene este perfil de población, pues tanto en Coruña como en el área metropolitana, ¿no? Al final, pues bueno, el hecho de que Coruña sea un poco el punto neurálgico, ¿no?, de la comarca, pues hace que mucha gente también se vea un poco expulsada de la ciudad, pues por el precio de la vivienda, ¿no?, por el coste de la vida, y que acaben en concellos limítrofes, ¿no? Entonces, pues al final sería un poco ingenuo pensar que solo vamos a atender a la población de A Coruña, y al final esa es la realidad, ¿no? Que claro, llegamos a toda el área metropolitana, incluso personas que nos han llamado de otras ciudades, de fuera de la provincia, porque bueno, al final boca a boca, ¿no?, pues tiene este efecto. Así que bueno, trabajamos básicamente con población migrante.
¿Y en qué proyectos estáis ahora mismo metidos?
Pues mira, ahora mismo tenemos, digamos, cuatro proyectos que son clave, ¿no? Digamos, sobre todo a la hora de ofrecer una serie de servicios a la población migrante que les sean útiles. Por un lado, pues tenemos un servicio de asesoramiento jurídico, pues para todas estas cuestiones, ¿no?, que al final son tan importantes, ¿no?, en un proceso migratorio, que es pues el estatus legal, regularizarse, ¿no?, mantener ese estatus regular pues en el tiempo, y cuando llega a determinado momento, ¿no?, pues esa obtención, por ejemplo, de una nacionalidad, si fuera posible, ¿no? Después tenemos dos proyectos financiados por la Xunta de Galicia, por la Dirección General de Inclusión, que uno es una oficina de derechos sociales, ¿no?, a la cual pues, uh-huh, pueden llegar no solo personas migrantes, sino también otros perfiles de población que pueden ser de aquí. Y básicamente es un punto de información y asesoramiento en todo tipo de trámites y derechos sociales que tenemos como ciudadanos, ciudadanas, como personas residentes en Galicia, ¿no?
¿Derechos sociales, por ejemplo?
Pues imagínate una persona que no sabe cómo acceder a pues una prestación económica, por ejemplo, no sabe cuáles son los pasos que tiene que seguir, o un tema de dependencia, cualquier tipo, digamos, de trámite, ¿no?, que tenga que ver al final pues con los derechos sociales que todas y todos deberíamos tener, ¿no? Uh-huh. Y el otro proyecto que tenemos es el programa Ecolabora, que básicamente es un programa de orientación laboral, pues que también, ¿no?, está pensado un poco para que podamos dotar de herramientas a las personas a las que atendamos para que pues puedan enfrentarse al mercado laboral, que no es una cosa sencilla, ¿no? Poder acceder a un empleo, pues bien a través de los procesos de selección. También, pues muchas veces hay que hacer hincapié en aquella formación previa que hay que realizar para poder, bueno, dedicarnos a aquello que nos gustaría, ¿no? Entonces, pues es un poco fijar un itinerario para que la persona, pues tenga ese acompañamiento durante todo el proceso, y que al final, pues el objetivo final es esa inserción laboral, ¿no?
¿No os dedicáis, por ejemplo, a crear pisos para refugiados y nada de esto, ¿no? Uh-huh. Eso no está en vuestro campo de trabajo de momento.
Bueno, eso sería obviamente lo deseable, ¿no? Para Caguama como entidad, ¿no?, sería increíble poder ofrecer pues dispositivos residenciales, ¿no? Digamos, pues ofrecer viviendas, ¿no?, para que la gente pues pueda acceder de una forma sencilla y que tengan vivienda digna, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, obviamente para una entidad de nueva creación, ¿no?, y con las capacidades que tenemos, pues obviamente es un proyecto a medio y largo plazo. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, en el año pasado, que también tuvimos un programa financiado por Inclusión, pues era el programa LAR, que iba pues precisamente sobre vivienda, y era más pues asesoramiento en el acceso y el mantenimiento de la vivienda, ¿no? Porque, bueno, al final la población migrante lo que tiene que afrontar, aparte de todas las trabas, ¿no?, posibles, ¿no?, habidas y por haber, pues eso, esa discriminación y esa dificultad para acceder a vivienda, pues ya solo por el hecho de que sean una persona migrante, de que tengan un nombre, ¿no?, que no es español, que tengan un acento que entienden que no es de aquí. Y la verdad que es un temazo. Lo que pasa es que, bueno, también entendemos que las entidades privadas, las ONG, las entidades sin ánimo de lucro, pues bueno, llegan hasta donde llegan, y ahí hay una responsabilidad de los gobiernos, ¿no?, de la administración pública, de garantizar ese derecho a una vivienda digna y accesible. Y bueno, pues ojalá, si nos vemos dentro de unos años, ¿no?, pues que te pueda decir, pues mira, tenemos no sé cuántos pisos, hay tanta gente viviendo. Obviamente siempre lo tenemos en el horizonte, pero bueno, hay que ser un poco realistas y ahora pues es un poco difícil, ¿no?
Claro, claro. Pero bueno, ya el nombre dice, pero vamos lejos, ¿no?
Sí, sí, exactamente, sí, sí. Y aparte, bueno, el otro programa que me he olvidado comentar, pero que creo que también es interesante, es un proyecto europeo en el que estamos participando, que se llama In Loco, que básicamente está pensado para fomentar la integración de personas migrantes, sobre todo en ámbitos rurales, pero también pues se puede extrapolar, digamos, a otros ámbitos. Pero bueno, en este caso es un proyecto en el que estamos con 17 socios, entidades socias de 11 países. Somos la única entidad pues de España que está participando ahora mismo. Y bueno, básicamente un poco la idea, así a grandes rasgos, es primero hacer una formación a un grupo de personas migrantes y a un grupo de lo que ellos llaman decision makers, que son personas que trabajan o bien en la administración o en entidades, ¿no?, y que tienen pues digamos un expertise, ¿no?, en el ámbito de las migraciones. Después de esa formación que se les da a los grupos, pues se juntan los grupos para hacer el diseño de un proyecto piloto que tiene que dar respuesta a una necesidad que detecte el grupo en básicamente cuatro ámbitos, que son salud, vivienda, empleo y el otro, pues ya me va a venir, porque a veces siempre hay uno que se me olvida,
se queda,
¿no? Salud, vivienda, empleo y bueno, pues ya me vendrá. Entonces van a diseñar un piloto que tiene una financiación específica de 10.000 euros para esa implementación del proyecto piloto que ha diseñado el grupo, y que nosotros como entidad no vamos a dirigir ese proceso de toma de decisiones, sino que simplemente vamos a acompañar y vamos a hacer lo posible para que sea realidad, ¿no? Porque al final somos los que gestionamos el proyecto, pero va a ser el grupo de manera autónoma el que decida, pues queremos hacer este proyecto porque entendemos que esto es lo que da respuesta a las necesidades de la población migrante en esta zona, ¿no? Y bueno, la verdad es que también nos ilusiona mucho porque, bueno, es un proyecto ambicioso, bien financiado dentro de todo, porque hay una realidad y es que los fondos europeos son mucho más fáciles de justificar, por ejemplo, que una subvención pues de la Xunta o de la Diputación de A Coruña.
Así.
Bastante hostia. Más. Entonces, pues permiten también que las entidades hagan pues cosas un poquito más atrevidas, arriesgadas, y bueno, un poco el objetivo final de todo esto, aparte de pues intentar empoderar a esas personas que vayan a hacer ese grupo, ese proyecto piloto, pues también que todos estos resultados que salen, porque bueno, también hay una parte de análisis y de investigación que son universidades que hay en diferentes países de Europa, que bueno, todo esto que salga al final sea como el sustrato para que se pueda crear un think tank, ¿no? Digamos un espacio, ¿no?, de creación de opinión y de diseño de políticas públicas y un poco de hacer un trabajo de lobby, ¿no?, de lobby bueno, ¿no?, que al final también tenemos que aprovechar todas estas herramientas que tiene el gran capital, ¿no?, para hacer lobby, por ejemplo, en Bruselas, pero que al final es un lobismo pues para hacer el mal, ¿no?, para permitir que se pueda contaminar, que nos comamos todo tipo de productos en los alimentos, ¿no?, que se beneficie al final a las grandes empresas. Bueno, pues un poco la idea es que ese think tank pues pueda hacer ese trabajo de incidencia política en Bruselas, ¿no? Que, bueno, es importante también dirigir un poco la política de la Unión Europea en este sentido, ya que realmente el pacto migratorio de la Unión Europea no es otra cosa que una mala política, ¿no?, y una forma de gestionar las migraciones desde la represión, la externalización de las fronteras en terceros países que ni siquiera son parte de la Unión Europea. Entonces, pues bueno, un poco la idea es que de todo esto podamos hacer ese trabajo.
Muy bien, o sea que en el 2024 os ponéis en marcha. O sea, que lleváis año y medio, no llegaréis todavía a los dos años, ¿no?
Sí, sí, realmente empezamos a funcionar de una manera mucho más activa en 2025. O sea, claro. No llevamos ni un año, digamos, en activo como tal.
¿Qué sensación te está dando? Porque veo que es un tema complejo, ¿no? Por un lado, proyectos, por otro lado, unas subvenciones para los proyectos, por otro lado el personal para llevar a cabo los proyectos, por otro lado las personas destinatarias del servicio. Me parece un tema complicadito, ¿eh? ¿Qué sensación estás teniendo de la puesta en marcha?
Bueno, la sensación al final es ambivalente, porque por un lado pues es ilusionante al final pues montar un proyecto propio con compañeras, compañeros, ¿no? Personas con las que coincides, ¿no? Un poco en lo que es la visión del trabajo en migraciones. Pero claro, también hay que hacer una serie de trabajos, ¿no? Que tú cuando eres empleado, digamos, de una ONG, de una asociación, de una fundación, no tienes que hacer, ¿no? Porque hay personas. Entonces, pues claro, en este sentido, pues las personas que estamos coordinando Kawama, pues tenemos que hacer de todo. Es también un aprendizaje enorme, porque hay muchas cosas pues que, bueno, no sabíamos, ¿no? Yo personalmente estoy aprendiendo muchísimo, yo creo que mis compas también, pues porque, bueno, es algo nuevo y que si no lo haces tú, no lo hace nadie. Y son cosas tan fundamentales pues como pagar el alquiler del local, contratar un seguro, la fotocopiadora o comprar galletas para un encuentro que hacemos del proyecto europeo, por ejemplo, ¿no? Así que bueno, las sensaciones en ese lado son un poco pues de, bueno, mucho trabajo, ¿no? Estar pendiente de muchas cosas, pero bueno, también el hecho de que la gente llegue, que el boca a boca funcione y que al final lo que dice la gente de Kawama es que atendemos bien, que somos cercanos, que es, bueno, pues eso también es muy reconfortante, ¿no? Porque bueno, lo que queremos precisamente es aportar, queremos ser pues un actor más, pero también un actor relevante en lo que entendemos que son pues buenas prácticas hacia las personas con las que trabajamos, ¿no? Y también de alguna manera, pues incluso a nivel hacia adentro intentamos cuidarnos también, ¿no? O sea, que nuestro entorno de trabajo sea pues lo menos estresante posible, que a veces es difícil por mil cosas, pues bueno, que tengamos unos horarios razonables, ¿no? Que podamos conciliar cuando así sea necesario, que podamos teletrabajar cuando así sea posible, ¿no? Porque, bueno, si al final la gente que formamos parte de Kawama podemos tomar esas decisiones, ¿no? De alguna manera, pues obviamente entendemos que vamos a hacer lo que más conviene a los trabajadores y trabajadoras, ¿no?
¿Cuánta gente sois ahora mismo ahí?
Pues mira, ahora mismo personas contratadas somos tres. Y después personas, digamos, que nos están apoyando.
Voluntarios.
¿No? Sí, y personas, digamos, que están un poco así como tirando del carro también. Pues bueno, se podría decir que somos seis más o menos. Y después pues tenemos personas socias, ¿no? Pues que al final también es muy importante, ¿no? Que a través de esas aportaciones, ¿no? De sus cuotas de socia y de socio, pues permiten que, bueno, que tengamos ahí una mínima flexibilidad, ¿no? Obviamente es cierto que para poder subsistir, ¿no? Necesitaríamos tener muchísimas más personas socias de las que tenemos, porque al final mantener una estructura y un local abierto y pagar unas nóminas pues tiene su coste, ¿no? Pero bueno, de alguna manera para eso están también las subvenciones, ¿no? Para que las entidades que están haciendo un trabajo fundamental, y no solo Kawama, que hay un montón de entidades en esta ciudad y en Galicia que están haciendo un trabajo, pues bueno, que básicamente es no solo apoyar a la administración pública, sino que en muchos aspectos sustituir a la administración pública, porque no llega a determinados sectores de la población, no llegan a determinados problemas que hay que abordar, ¿no? Entonces, si no fuera por estas entidades, obviamente tendríamos un gran problema.
Te quería preguntar algo, en base a lo que has dicho, una repregunta de estas, y ahora se me ha escapado. Bueno, pasamos a lo siguiente. Hace dos días el gobierno ha aprobado una regularización extraordinaria, la han llamado, ¿no? Y se espera, así lo han presentado, como que pueda beneficiar hasta 500.000 de personas, que no sabemos, ¿no? ¿Qué opinión os merece y cómo prevéis que os va a afectar a vosotros, a vuestro trabajo?
Bueno, ahora mismo es difícil hablar desde pues, la información que tenemos por lo que están filtrando medios de comunicación o lo que ha publicado la Moncloa, por ejemplo, en su página web, ¿no? Entonces, la verdad que nos gustaría poder tener el BOE en la mano para poder pues, dar una opinión mucho más formada, ¿no? Al final, todo lo que podamos decir son bueno, castillos en el aire, ¿no? De todas formas, un proceso de regularización masiva, ¿no? Que llegue a tanta gente, entendemos que es muy positivo, ¿no? Al final, el hecho de garantizar, pues, unos derechos a la población, ¿no? El dar tranquilidad y dar acceso al empleo, a una serie de derechos sociales, ¿no? Que se obtienen a través de esa situación de ciudadanía legal, ¿no? Pues es siempre muy positivo, ¿no? Ahora lo que tenemos que ver es, obviamente, cuáles son esas condiciones, la letra pequeña, si realmente se van a habilitar nuevas formas de poder acceder a esta regularización, porque bueno, imagínate, si ahora mismo extranjería está tardando 6 meses en resolver un caso de una solicitud de arraigo, un arraigo socioformativo, por ejemplo, pues imagínate si en 3 meses, porque claro, el gobierno está hablando de que se abrirá el plazo a principios de abril y se cierra, claro, el 30 de junio. En 3 meses, imagínate un aluvión de 500.000, 600.000, 700.000 solicitudes de residencia, ¿no? Por lo tanto, tendremos que ver si realmente se va a flexibilizar la solicitud. Yo espero que sí, ¿no? Que realmente pues que se utilicen mecanismos como pueden ser las UTE, las unidades de tramitación de extranjería, que al final pues se dedican solo a eso y que a lo mejor pues se refuerce con más personal, que obviamente la persona migrante no tenga que depender de una cita en extranjería, que pueda presentar directamente en registro esa solicitud, ¿no? Que el silencio administrativo sea positivo también, ¿no? Para que así de esta manera pues no estén en un limbo esperando a ver cuándo contesta una administración que podría estar totalmente saturada, ¿no? Por tener sus cientos de miles de solicitudes. Eso va a pasar, ¿no? Entonces yo espero que el gobierno esté tomando medidas, sobre todo para garantizar que no haya un embudo que previsiblemente podría haber sido, ¿no? Entonces, sí. para Caguama, cualquier ONG, yo creo que sí que ya está empezando a suponer, sobre todo, más solicitudes de información sobre esto. Lo que pasa es que por ahora, claro, nos llega gente y no les podemos decir más de lo que sabemos pues por la prensa, medios, por, ¿no?, los medios, que es lo mismo que puede saber la persona que nos está preguntando. Entonces, pues bueno, ya veremos cómo se desarrolla ese Real Decreto, ¿no? Cuál es el contenido, cuáles van a ser las condiciones, si los antecedentes penales, por ejemplo, ¿no? Que se está haciendo como esa simplificación, ¿no? De que con que tenga un padrón de más de 5 meses anterior al 31 de diciembre, con que tenga pues algún documento con el que poder probar su identidad y con que tenga unos antecedentes penales, ya va a poder solicitarlo. Pero claro, ahí se está leyendo. A lo mejor permiten que la persona pueda solicitarlo aunque tenga antecedentes penales si no es por delitos graves. En otros sitios lo que lees es que no puede tener ningún tipo de antecedente. Entonces, claro, ante esa ola, digamos, de a veces desinformación, porque cuando tienes tanta información y que no es clara, que no va en la misma dirección, pues bueno, hay que tener mucho cuidado porque al final estás hablando con personas, estás tratando con personas que lo pueden estar pasando muy mal, que esto es una oportunidad increíble para poder tener una seguridad y unas garantías, ¿no? y darles una información que a lo mejor después no sea así y que ya se han hecho unas ilusiones, bueno, por eso queremos ser muy, muy cautas, ¿no? En el sentido de hasta que no tengamos el BOE en la mano, que no tengamos todo, pero bueno, que obviamente es muy positivo y sobre todo lo que es muy positivo es que un movimiento como el de la ILP regularización ya, que consiguió 700.000 firmas, ¿no? Para poder llegar al Congreso, para que se pudiese votar sobre esta cuestión y que se haya conseguido, aunque no sea a través del Congreso, aunque sea por un Real Decreto, por un acuerdo que seguramente tenga mucho que ver con la aprobación de los presupuestos generales del Estado, pues bueno, obviamente es muy positivo que toda esa fuerza que ha estado haciendo el movimiento migrante en las calles, ¿no? Toda esa organización pues tan cuidada, tan bien hecha, esa estrategia que se ha seguido durante todos estos años, al final ha tenido sus frutos. Y eso es con lo que nos tenemos que quedar ahora mismo, ¿no? Que se pueden conseguir cosas pues con esa lucha en la calle y con esa organización, ¿no? Porque al final cuando nos quieren individualizar, ¿no? Y que los problemas pues nos coman a nosotros y que entendamos que lo que nos está pasando a nosotros no le pasa a nuestra vecina, pues eso es un problema. Entonces esto es la muestra de que cuando hay un interés común y además un interés común tan tan importante como es el garantizar la situación administrativa regular a tanta gente que lo merece y que va a aportar este país y que ya estaba aportando, incluso estando en situación irregular, y que después de este proceso seguramente lo que vamos a ver es que va a haber mucha más gente trabajando, más gente contenta, y que al final un país que hace este tipo de procesos es un país más democrático y un país mejor.
Muy bien. Y en los últimos años ha ido creciendo un discurso anti-inmigración, un discurso de odio, racista, xenófobo. ¿Cómo os afecta en vuestro trabajo?
Bueno, pues obviamente a Caguama como entidad este discurso le afecta, como le puede afectar a cualquier entidad, pues que se nos señale, ¿no? Como estos chiringuitos, ¿no? Que con las pagas públicas está ayudando a los sin papeles, ¿no? Como les llaman en el mejor de los casos, cuando no les llaman inmigrantes ilegales y estas cosas que son totalmente absurdas. Pero obviamente quien más sufre todo esto es la persona migrante, ¿no? Que está sufriendo ese discurso de odio día a día, ese discurso de odio en los medios. Cada vez los medios de comunicación están más desatados y ya están permitiendo que personas que abiertamente son fascistas, son nazis, estén soltando perlas que son directamente discurso de odio y que es debería ser totalmente denunciable y que tenga consecuencias penales para la persona. Pues vemos cómo las grandes cadenas de este país les están dando espacio, les están dando protagonismo, y eso es un problema, porque el discurso de odio, ¿no? Que se puede ver, pues, por ejemplo, Vox es el gran partido del discurso de odio, ¿no? Que en su momento ya comparaba, ¿no? Lo que ganaba un MENA, como le llaman, con lo que gana tu abuela, ¿no? Para confrontarlos, además dando datos totalmente falso, inventados. Sí. Pues bueno, la pena es que lo que en otros países pues es castigado, ¿no? Pues aquí no hay ningún tipo de consecuencia. Entonces creo que hace falta mucha pedagogía. Yo creo que el hecho de que ahora se puedan regularizar muchas personas pues también les va a dar por lo menos, ¿no? Esa tranquilidad de que si les pasa algún episodio de racismo, un ataque, ¿no? Una agresión, van a poder ir a la policía sin miedo a que, por ejemplo,
lo reporten, claro.
Claro, que salgan de allí con una orden de expulsión, como ha pasado, ¿no? Y seguiría pasando si no se toman medidas como esta regularización. Entonces, obviamente, ahí creo que toda administración pública, todo gobierno tendría que tener una hoja de ruta clara para luchar contra esto. De alguna manera, el gobierno del Partido Socialista y Sumar pues han hecho más que otros gobiernos al respecto, pero falta muchísimo, ¿no? Y sobre todo creo que también falta pues incorporar a los centros educativos, sobre todo, esa mirada antirracista, ¿no? Esa mirada decolonial, ¿no? Que, porque al final, claro, la juventud está accediendo a redes sociales totalmente contaminadas con ese discurso y con un algoritmo que lo favorece, ¿no? Y que lo va replicando. Y al final es un problema porque estamos ahora mismo educando, ¿no? a los racistas de mañana, ¿no? Entonces, claramente se pueden hacer cosas, la juventud no es tonta y yo creo que si conseguimos pues cambiar el discurso, ¿no? Y también meter pues otro tipo de contenido, no solo en redes sociales, sino que yo creo que en las propias aulas, en las casas, ¿no? En las televisiones, en las radios, o sea, lo que hace este programa a favor, ¿no? De la interculturalidad, ¿no? De tener una sociedad en la que todas y todos cabemos, pues es fundamental, ¿no? Y obviamente lo que hace CUAC, que al final es dar voz a todas aquellas personas que tienen algo que decir y sobre todo a aquellas personas que no están fomentando discursos que fomentan el odio, ¿no? Así que, bueno, la verdad que es una tarea muy difícil y desde las entidades también tenemos mucho que hacer y bueno, pues creo que aportamos nuestro granito de arena, pero bueno, creo que tenemos que organizarnos, igual que la ILP de regularización ya funciona, tenemos que organizarnos para crear una sociedad antirracista y una sociedad en la que se dé la bienvenida a toda persona.
A toda persona. Muy bien. Está pasando, bueno, como ya hemos hablado bastante del tema de la regularización, nos vamos a saltar la noticia y vamos a hablar de lo que está pasando en Estados Unidos. Antes vamos a leer, nos ha mandado Paula Escapinakis, una colaboradora nuestra, un mensaje de su amigo Daniel Tata Benavides, un referente de los uruguayos en Madrid, que tuvimos ocasión de conocer en el barco que vino de Uruguay este verano. Dice así el texto que ha escrito él: hay una ceguera particular que solo padecen aquellos que han cruzado el desierto y al llegar al oasis deciden envenenar el agua. Es la tragedia del náufrago que tras alcanzar la orilla reza para que la marea se lleve al resto de los barcos. Resulta fascinante y a la vez aterrador observar cómo el miedo puede erosionar la memoria. El inmigrante que hoy señala con desprecio al que llega ha construido una puerta de cristal en su mente, un muro transparente que le permite ver su pasado, pero que le impide reconocerse en él. Se convence a sí mismo de que su barro era más noble, que sus cicatrices fueron más granadas y que su sombra tiene un derecho de suelo que la sombra del otro aún no merece. El espejo roto. Este rechazo no es más que un espejo roto. Al insultar al recién llegado, el inmigrante legalizado no le habla al extraño, sino que intenta gritarle a su propio recuerdo. Intenta extirparse el acento, la precariedad y el miedo que alguna vez le habitaron, creyendo que si golpea lo suficientemente fuerte al otro, el eco de su propia extranjería finalmente se callará. Se vuelven guardianes de una casa que nunca terminan de poseer, custodiando llaves que el dueño original les entregó con desconfianza. Es una forma de canibalismo social. Para ser aceptados por el sistema que alguna vez los rechazó, ofrecen en sacrificio la dignidad de sus hermanos. Se visten con el ropaje del prejuicio ajeno, pensando que así el color de su piel o el rastro de su origen pasará desapercibido. Pero la historia es un juez implacable. Quien niega su raíz para complacer al hacha, termina descubriendo que para el hacha, él siempre seguirá siendo madera. La verdadera libertad no es el documento que acredita la estancia, sino la capacidad de mirar al que viene atrás y en lugar de una barrera, ofrecerle el mapa que nosotros mismos tuvimos que dibujar a ciegas. Daniel Tata Benavidez, 28 de enero. Me ha gustado mucho.
Impresionante.
Porque claro, esto también pasa, es decir, no solamente los lugareños discriminamos a los que vienen, sino que también los que llegaron antes también, ¿no? Yo el otro día veía un vídeo de una mujer en Estados Unidos que había estado haciendo campaña a favor de Donald Trump y acababan de deportar a su marido. Y claro, en campaña vimos a mucho inmigrante hacer campaña a favor de Donald Trump. Y esos mismos ahora están siendo detenidos, metidos en centros de detención, deportados en condiciones horribles, ¿no?
Sí, al final se les vuelve, ¿no? En todo este discurso de odio, que al final el animar, ¿no? a un Estado a deportar sin ningún tipo de garantías, humillando, ¿no? Hiriendo, incluso matando, ¿no? Uh-huh. Pues al final eso tiene que venir de vuelta. O sea, quien crea en el karma, yo no lo tengo muy claro, pero sí que es cierto que cuando pasa este tipo de cosas, tampoco no hay que alegrarse, ¿no? Pero bueno, es increíble cómo se está permitiendo ciertas cosas, ¿no? Que a lo mejor habíamos visto en los años 30, 40, en Alemania, claro, en otros sitios.
Me recordaba eso, si esto es lo que estaban haciendo los judíos, es decir,
sí, sí.
Acosarlos de esta manera. Entrar en casas, entrar en iglesias, entrar en centros educativos.
Es increíble.
Es una barbaridad. Y dices, oye, esto empieza a parecerse mucho a aquello, ¿no?
Sí, por eso es tan importante que en el Reino de España se estén dando pasos en la dirección
opuesta.
Claro. Es fundamental demostrar que esto no es buenismo. Esto son derechos humanos. Esto es garantizar una vida digna a medio millón de tus conciudadanos. Entonces, creo que es muy importante que demostremos que hay otras formas y que es la correcta, ¿no? Que es la única vía posible.
Claro, es o ser persona o ser Donald Trump.
Exacto.
Eliges, tú eliges,
sí,
¿no?
Así es.
Qué barbaridad, sí, sí. Hemos estado revisando lo que hacía Alice, pero no nos da tiempo, así que ya nos meteremos más a fondo en otro programa. Y vamos a empezar a despedirnos. Decir que hay en la agenda, el sábado 31 de enero, hay una mesa redonda titulada Territorios que abrigan, conversas sobre vivienda, con Lucía Muñoz, Maite Garticia, Nicolás Esguiglia, José Allegue, Chiao Varela e Isabel Faraldo. El sábado 31 de enero a las 10:30 de la mañana en el local de Podemos, calle Chile 35. Y el domingo 1 de febrero comienza la caminata por la paz de Finisterre, Jerusalén. Comienza la marcha a Jerusalén desde Finisterre. El domingo 1 de febrero, que cubrirá el tramo Finisterre C. Son unos 10-12 kilómetros, así que animaros. Si quieres participar, llamas a Aníbal al 653-360-481. Aníbal, 653-360-481. Y con esto nos despedimos hasta dentro de 2 semanas, el 11 de febrero de 2026. Pasadlo bien. Queremos que dejen de morir personas por circular libremente, como es su derecho. Queremos que pare la guerra en Ucrania. Queremos que pare el genocidio en Palestina. No nos vamos a dejar arrastrar por la intolerancia y los discursos de odio. No nos creemos el discurso oficial. Buscamos diferentes fuentes de información, diferentes. Y nos formamos nuestras propias opiniones. No te conformes con lo que te dicen. Investiga, contrasta y piensa. Usa tu propia cabeza, que no se te gasta. Pero sobre todo, haz algo. Haz algo por las personas que te rodean. Haz algo por tu sociedad. Haz algo para que no se te lleve el viento. Haz algo para que el mundo se entere de que estás ahí. Hasta luego, Jorge. Hasta luego, Óscar. Hasta luego, Rodri.
Hasta luego.
Hasta luego, queridas y queridos oyentes.
Entonando una misma canción, quizás barriendo fronteras, se hermanen en las tierras.
Está muriendo gente en el Mediterráneo y el Atlántico. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?